Desde este tórrido enero, debajo de una sombrilla amarilla en una playa y océano virtual, como son las playas publicitadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estamos haciendo Bajo el Volcán. Lo que sí es cierto y palpable es el desmesurado costo del pasaje del subterráneo, con el típico estilo del jefe de gobierno de la ciudad, quien de un plumazo sube su costo un 127%, logrando, a pesar de las diferencias ideológicas de los que se oponen, la unidad de acción tantas veces reclamada.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán,
bajo el volcán.
Con Martín en la operación técnica, Gabriela Cohen en producción. Soy Carlos Prado y saludo a mi compañero, amigo y co-conductor Daniel Yoraquian y le pido que se corra un poquito porque la sombrilla no nos cubre.
Me tengo que acercar. Bueno, hoy está un poco nublado. No sé mañana cuando estén escuchando este programa, pero hoy por lo pronto está nublado. Puedo quedarme fuera de la sombrilla. Sí. Además me puse protector.
Linda la vista frente al Parque Roca.
Tengo factor 30 puesto, así que estoy absolutamente inmune a los vetos y a las demoliciones.
Se parece a un conocido jefe de gobierno, ¿sí?
Pero bien, acá estamos para hacer el programa de este jueves 12 de enero de 2012. Y ya empiezan, 12-1-12. ¿Hoy será? Día 12-1-12 también es Capicúa. ¿Llegará a salir este programa al aire o explotará el mundo antes? Bueno, vaya uno a saber, por lo menos. Si no,
vamos a estar armado. Armado va a quedar.
Nosotros lo dejamos armado. Y si lo llegan a escuchar, pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Y si no lo llegan a escuchar,
entran a la página nuestra, que es www.bajoelvolcan.com.ar. Y hay Facebook, que yo de eso no entiendo nada.
En Facebook, sí. Busquen Bajo el Volcán, van a ver nuestro loguito ahí. Y van a poder entrar a... No sé. A ver, hay fotos, están las fotos de los festejos, los 18 sí. años del programa. Y bueno, pueden escribirnos allí en el muro, pueden me gustearme y todas esas cosas que se hace en Facebook. Pero como hoy tenemos más cosas de las acostumbradas, especialmente para un programa de verano, ¿qué le parece si arrancamos?
Cómo no.
Acción agresiva de la política israelí contra los palestinos que habitan en Gaza, contra la población civil, contra niños, amenaza seriamente la paz mundial y que ha echado por tierra los principios del derecho internacional. Frente a estos hechos de grave atentado a la vida, a la humanidad, Bolivia rompe las relaciones diplomáticas con Israel.
Bajo el volcán.
Pero hubo momentos que yo estaba escondida, que estaba realmente pasándolo muy mal, escondiéndome en hoteles de mala muerte con las pruebas, porque yo sí tengo pruebas, evidencias, tengo grabaciones, tengo agendas, tengo documentación original que prueban todos estos delitos. En el momento que me tocó esconderme, sí, lo pasé muy mal y tenía miedo, no, pánico. Pánico porque me mandaron gente, un compañero de la CIDE de él, mandó matones, me hicieron de todo, me entraron a mi habitación, me registraron, me robaron, me amenazaron de muerte, o sea, me hicieron todo lo posible para que yo no hablara, la operación del pánico, ¿no?, que hacen ellos para que luego la gente no hable. Y me imagino que si yo, siendo la hija y teniendo mucho, llegué a tener mucho conocimiento de cómo él operaba, y contacto, y todo. O sea, a mí me costó tanto, me imagino una pobre chica que quizás está, que no sé, que sale de un barrio pobre, que intentando progresar se ve metida en todo esto, me imagino que, claro, para ellas es realmente imposible. Si para mí fue tan difícil, para ellas es imposible realmente pensar en denunciar, pensar, sobre todo porque él tiene ayuda de gente de instituciones públicas, gente, funcionarios públicos. Entonces es muy difícil que la gente se atreva. De todas formas, ahora hay chicas que van a ir a los juzgados y hay un par de chicas que van a declarar.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, las cortinas que eligió Gabriela Cohen para nuestro programa de hoy son tangos de Raúl Garelo. Ella eligió temas de su disco Tangos Modernos de 2006. Garelo es un bandoneonista, compositor y arreglador muy importante desde hace más de 40 y pico de años, en el que empezó a tocar con Aníbal Troilo. Se destaca en el mundo del tango, ha dirigido su propia orquesta luego, y además desde 1980, cuando fundó la Orquesta de Tango de Buenos Aires, está involucrado, que dirigió junto con Carlitos García, que murió hace poco tiempo.
Sí, muy grande. Vos sabés que me trae buenos recuerdos esto, no hace mucho. Sabés que yo fui vendedor y bueno, tenía la posibilidad de andar por la calle, y en el Teatro Alvear los jueves a las 13 horas con entrada gratuita veías esta orquesta, escuchabas, y realmente un gusto cómo suena, impresionante.
Sí.
Garelo, un grande.
Sí, además Garelo tiene la particularidad de estar en ese límite de lo clásico y la renovación, ¿no? Es muy interesante como incluso Garelo tiene algunas versiones de los tangos de Piazzolla que son muy interesantes, que donde él da un giro más allá de los propios giros de Piazzolla. Así que hoy vamos a estar escuchando tangos de Raúl Garelo, todos, como decía, de este disco Tangos Modernos, exceptuando la cortina de la sección de Bodegones Porteños, que, como no podía ser menos, se llama Radicheta y Ajo el tema, y es de otro disco. Así que, bueno, esto vamos a ir escuchando. Hoy tenía pensado hablarle de la plataforma 2012, bueno, y de los intelectuales críticos y tal cosa. Pero han sucedido tantas cosas esta semana que me parece que hay que ir refrescando. Por lo pronto, no sé si la gente se enteró, el día martes, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, batiendo su propio récord, ha vuelto a vetar una ley. En este caso, es una ley que había llevado adelante el músico y legislador porteño que falleció hace poco tiempo,
el chango
Farías Gómez, que era una ley del músico que permitía que haya unas jubilaciones para los músicos que cumplían con determinadas características. Tenían que tener 65 años, una cantidad de años de residencia en la ciudad,
20 años,
15 años demostrados de trabajo continuo como músico, compositor, y además someterse a un colegio, a un consejo que aprobaba su solicitud para tener una jubilación de la Ciudad de Buenos Aires, como tienen, por ejemplo, escritores, como tienen distintos artistas. Bueno, esa ley, que había sido votada por la legislatura porteña, ha sido vetada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, para no ser menos y seguir batiendo sus récords, sin darse cuenta, casi demuelen la Casa Suiza, allí en la calle Rodríguez Peña. Nadie se dio cuenta de un edificio protegido y nadie le avisó al dueño de la Casa Suiza que no se ha podido demoler. Entonces, estos temas que veníamos trazando en los últimos programas respecto de los vetos a la ley de venta de medicamentos, a la ley que prohibía la venta de medicamentos en góndolas y kioscos, el veto a la ley que favorecía a las empresas recuperadas, y finalmente esta maniobra para que no se renueve la prohibición para demoler casas de más de 60 años.
Hay una tendencia.
Está marcando una tendencia que el jefe de gobierno indudablemente reafirma en cada uno de sus actos, incluso en este aumento del subterráneo que vos bien mencionabas. Y el otro tema que me parece sumamente trascendente para mí es el conocimiento que se tuvo públicamente, especialmente a partir del trabajo de Raúl Colman en Página 12, de la denuncia de la hija de Raúl Martins, un ex agente de la CIDE, respecto de la enorme red de trata de para explotación sexual que él tenía armada entre Buenos Aires y México en Cancún. Yo conté acá alguna vez del libro Esclavas del Poder, de Lidia Cacho, una periodista mexicana, un excelente libro que publicó Mondadori, yo creo que fue hacia mayo de 2010, si mi memoria no me falla, pero puede fallarme. Y en este excelente libro, Esclavas del Poder, Lidia Cacho cuenta toda la trama del manejo, de la explotación para la trata sexual de Martins en México. Incluso Martins es el dueño, digamos, del único cabaret de Cancún. O sea, el tipo maneja en esa región toda la trata de mujeres para la explotación sexual, sometidas a la esclavitud, a la violencia, al robo, a la violación, a la drogadicción, al alcoholismo, sistemáticamente. Y estamos hablando de un tráfico de personas habitual, continuo, que tiene no menos de 20 años entre Buenos Aires y México.
Es un hombre, dicen, de los servicios de inteligencia, ¿no?
Es un ex agente de la CIDE. Y en este caso, como su hija ha sido la que lo ha denunciado y ha hecho un trabajo de recopilación de pruebas, papeles, notas, mails, que le permiten demostrar ante la justicia estos hechos, la causa ahora está teniendo que avanzar en la justicia. Por supuesto que, como contaba bien la hija en esas voces que escuchábamos, Lorena Martins, ha sido amenazada de muerte y ha sido visitada por ex agentes de la CIDE, que además la conocían de pequeña. O sea, fueron a visitarla amistosamente, a sugerirle que no siga con las denuncias contra su padre, a cara descubierta, sabiendo quiénes eran y conociéndolas desde chiquita, porque trabajaban con el papá.
¿Te imaginas la agenda de este hombre, los nombres que debe haber?
Primero, tiene todos los contactos con todos los carteles de la droga en México. Y esto implica un poder enorme, y esto implica además contactos políticos de altísimo nivel. Por supuesto que hay muchos. Pero ¿sabe quién estaba en la foto? Que hoy salió una foto, está dando vueltas. Si ustedes la buscan por allí, la van a encontrar. No al lado de Martins, sino al lado de su mano derecha. La mano derecha de Martins es hijo de un ex dirigente de Boca Juniors. Y este hijo de un ex dirigente de Boca Juniors aportó dinero para la campaña de un conocido político de la ciudad de Buenos Aires. Dígame, a ver si se le ocurre pensar un nombre.
No.
Boca, campaña política, ¿no se le ocurre nada?
Sí, bueno, lo reciente.
¿Eh?
El triunfador, quién está detrás.
Bueno, ustedes pueden encontrar, entonces, si buscan. Está en internet, los medios no la han publicado, pero hay una foto de Mauricio Macri y su mujer, Aguada, que no es Alejandro, con este hombre que es la mano derecha de Raúl Martins. Es el hombre que regentea sus cabarets, que no son sino antros de la explotación y de la trata de las personas. Lo único que me queda agregar es que ahora que se conoce públicamente, todos los hombres como nosotros, como cualquiera de nosotros, porque todos tenemos que hacernos cargo de la historia, de la cultura, para la que fuimos formados, todos los hombres, ahora que sabemos que las chicas que están en los privados, en los boliches, en los cabarulos, son chicas que son sometidas a la explotación, que son llevadas contra su voluntad, que son golpeadas, que son violadas. Ahora que lo sabemos,
se retienen los documentos.
Ahora que lo sabemos, tenemos que hacernos cargo que si somos clientes de la prostitución, lo que estamos haciendo es favorecer este salvajismo, este sometimiento y esta reducción a la esclavitud de las personas. Cada uno entonces sabe qué hacer
con su conciencia.
Con su conciencia.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Yo voy a hablar del que ganó la primera gira de bodegones en el 2003, si mal no recuerdo.
Sí, exactamente.
Los que estuvieron siguiendo las recomendaciones pueden entender que entre todas las características que tienen nuestros bodegones, hay una en particular que es que en general son un secreto para los que no son del barrio estos lugares, para los que pasan ocasionalmente. Y creo que este, el que voy a contar yo, es el caso que mejor expresa dicha característica. Se trata de Rosmarí, un lugar al que si no te lo recomiendan, probablemente no entrarías. En este bodegón, que está en la esquina de Rawson y Lezica, en la esquina norte, se comen quizás las mejores rabas de la ciudad. Crocantes, secas, ricas, en el punto justo, incluso con alguna papa frita dando vuelta en la fritanga. Después también uno se sorprende con un plato en particular, que para mí es el mejor del lugar, que es la merluza a la aceituna. Es un lugar que vos no entrarías, de repente el plato es la merluza a la aceituna, no el vacío al horno con papas. Como dije, fue el ganador de la primera gira de bodegones y es uno de los pocos lugares, si no me dejan mentir, que fueron revisitados por el entorno. De hecho, hemos buscado más de una excusa para juntarnos ahí y no ir a otro lugar. Mediodías, inclusive.
Sí, uno debería reconocer que hay dos boliches que son emblemáticos. Uno es Romarí y el otro es Beto.
Exactamente. Bueno, y este en particular, por supuesto, cumple cabalmente con nuestras exigentes normas ISO. No se reserva, por supuesto, tampoco se espera afuera y no tiene tarjetas de descuento, no esperen magia.
Vayan, o sea, no vayan con la tarjeta de la Nación, de Clarín.
Ni llamen a reservar mesa. No. Bueno, van a salir tipones de panza y de alma. Y yo me recuerdo una anécdota que es, corríjanla, claro, corríjanme. Nosotros, el vino oficial de la gira es el Vasco Viejo. Y en esa ocasión no recuerdo si habíamos tomado Vasco Viejo y se había agotado la existencia, y entonces subimos de categoría de vino y pedimos locos. vino.
Sí, en un lugar cuando el cubierto promedio podía ser 15 pesos, 16 pesos, ahí nos gastamos 70 pesos entre los 6 y nos regalaron la sidra. Porque habíamos gastado una fortuna.
Claro. Y el vino López lo sacaban de las...
de la exhibición,
No, se exhiben los mejores vinos que tiene el lugar. Y subí una sillita y lo bajaba. Como dijo Daniel, nos regalaron la sidra por el exceso de consumo que habíamos tenido.
Yo como dice Fabio, los invito a que lo vean y se imaginen comer merluza a la aceituna en ese boliche. Nada más.
Y las mejores rabas, sin duda.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, tenemos la posibilidad y nos alegra muchísimo dialogar con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brigger, a regreso de sus vacaciones. Y bienvenido al verano porteño, Pedro.
¿Habrá escuchado? ¿Ahora?
Sí, yo los escuchaba perfectamente.
¿Cómo estás, digamos, Pedro?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, viejo, un gusto escucharte nuevamente.
La misma, diga.
Comentanos un poco cuál es tu opinión sobre la gira de Ahmadinejad, el presidente de Irán, por América Latina.
Creo que hay varios elementos para tomar en cuenta. En primer lugar, que hay vínculos políticos desde hace varias décadas entre la República Islámica de Irán y dos de los países de la gira, Cuba y Nicaragua. Después de la revolución de febrero de 1979 en Irán, el gobierno de Jumeini en primer lugar y después los sucesivos gobiernos estrecharon los vínculos con Cuba, por supuesto, por entender que tenían un mismo enemigo en común, que era Estados Unidos. En julio del 79, pocos meses después del estallido de la revolución islámica en Teherán, hubo una revolución en Nicaragua, la revolución sandinista, también acosada por los Estados Unidos, con la cual el gobierno iraní también estrechó los vínculos. Por lo tanto, las relaciones con Cuba y con la Cuba revolucionaria, por supuesto, ¿no? Y con el gobierno sandinista de Nicaragua, más allá del debate que pueda haber alrededor de Daniel Ortega hoy, tiene que ver con una continuidad de política y, de hecho, Ahmadinejad lo que es ir a la asunción o a la reasunción de Daniel Ortega. Es verdad que en esta gira incluye dos países con los cuales no tenía esos vínculos, pero con Venezuela sí fueron estrechando estos vínculos en los últimos tiempos, por varios motivos. En primer lugar, los dos forman parte de la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, un elemento importante a tomar en cuenta. Y en segundo lugar, por supuesto, porque ambos sienten que están siendo agredidos por el mismo país, otra vez Estados Unidos. Con Ecuador, por ahora, las relaciones son menos estrechas, pero también es verdad que el gobierno iraní ha estado tratando de estrechar los vínculos con diferentes gobiernos en América Latina, por ejemplo, también con Bolivia, y es lógico que lo haga un gobierno que está tratando de ser aislado por parte de los Estados Unidos. Lo que trata de hacer es romper ese aislamiento.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Daniel.
Me parece que hay una tensión también en América Latina respecto a Irán, y es indudable que la situación de Argentina y el atentado a la AMI y los reclamos de Argentina ante Naciones Unidas de algún modo no permiten que Irán logre hacer pie en América Latina con relaciones con buenas relaciones con toda la región, ¿no?
A ver, más allá de la Argentina, y esto lo he dicho muchísimas oportunidades, la principal dificultad para los iraníes para pisar en terreno latinoamericano tiene que ver con la lejanía histórica, cultural y religiosa y política. Y la civilización persa es una civilización muy antigua, pero no ha tenido grandes vínculos con América Latina, obviamente por una cuestión lógica de distancia. Están a miles de kilómetros, en primer lugar. En segundo lugar, hay dificultades idiomáticas que tienen que ver con esto, y esto hace que en muchos países de América Latina ni siquiera tengan embajada en Irán, de la misma manera que tampoco tienen embajada en Tailandia o en Indonesia, para tomar ejemplos muy diferentes. En tercer lugar está la cuestión religiosa. Los iraníes profesan el Islam, en su mayoría chiitas, y en América Latina el Islam es una religión muy minoritaria y que difícilmente se vean muchos latinoamericanos seducidos por la religión islámica y menos por la vertiente chiita. Y en lo político, las diferencias políticas entre el gobierno iraní, el régimen iraní, la ideología de la revolución islámica y los gobiernos de derecha o de izquierda en América Latina son muy claras. Es verdad que hoy en día hay varios gobiernos latinoamericanos que están enfrentados a Estados Unidos y esto hace que tengan un enemigo en común. Recordemos, por ejemplo, que el himno de los sandinistas en la década del 70, del 80, decía luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Eso era el himno de los sandinistas. Por lo tanto, está claro que hay una vinculación con aquello de que el enemigo del otro pasa a ser mi amigo en este caso. Creo que mucho más de eso no puede haber. Pedro, creo que se construye una gran fantasía al respecto.
Pedro, te pido un segundito. Nosotros vamos a poner la tanda y seguimos charlando. Quiero preguntarte sobre tu viaje a Europa.
Dale nomás.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, volvemos a la tanda, Pedro, y yo te quería preguntar un poco que nos cuentes tus impresiones sobre este viaje que hiciste por Europa, por estas distantes Atenas y Berlín, como contabas sí. En tu artículo.
Impresiones finales de un viaje muy enriquecedor, en primer lugar, por haber estado en el país hoy considerado más pobre, más crítico de Europa, por lo menos occidental, que es Grecia, y por el otro lado, haber hecho un vuelo directo después hacia Alemania en un clima de fiesta total por el fin de año. Yo tuve la posibilidad de asistir a dos momentos festivos importantes, la Navidad en Atenas, triste, eso se los comenté a ustedes, triste, gris, sin regalos, sin alegría, sin gente en la calle comprando, y el Año Nuevo, el 31 en Berlín, que era la contracara, una fiesta con miles, decenas de miles de personas a la Puerta de Brandeburgo. De hecho, yo ni siquiera pude llegar a la Puerta de Brandeburgo, tanta gente había, la policía impedía que la gente se acercara aún más para ver los festejos, que eran básicamente fuegos artificiales, que ni siquiera fueron gran cosa tampoco, pero eso es al margen. Y de hecho la prensa alemana decía, en Berlín no se siente la crisis, Alemania parece una isla, y ellos lo sienten así, a pesar de que los números, si bien pueden dar como positivos y que ha bajado la desocupación, siguen marcando, y estos son los números que salieron los primeros días de este año, siguen marcando que en Alemania hay cerca de 3 millones de desocupados y unos 4 millones de subocupados. Es verdad que tienen un amplio colchón, que esa gente no pasa a vivir en la miseria absoluta, que no es América Latina, pero es un caldo de cultivo para los partidos de la derecha tradicional, de la extrema derecha, un discurso antimigrante que siempre prende, que prende incluso en Grecia, algo que realmente me llamó la atención, tomando en cuenta que en Grecia el porcentaje de inmigrantes ni siquiera es muy grande. Pero la historia del siglo XX nos ha enseñado que minorías, pequeñas minorías, pueden ser blancos de estallidos o de brotes de racismo y xenofobia muy importante, como lo fue la minoría judía en Alemania, que era realmente insignificante para los números del país, y parecieron convertirse, o se convirtieron de hecho, en el uno de los principales discursos de Hitler para no solamente acceder al poder, sino para implementar su política. Entonces, pensar en la cuestión de los inmigrantes, que siempre aparece en Italia, en Francia, en Grecia, en Alemania, y bueno, lo vimos también en Suecia este año, o el año pasado, claro. Es realmente una cuestión alarmante.
Pedro, muchas gracias por el aporte, viejo.
Un abrazo como siempre y nos vemos la semana que viene.
Chau.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, ¿cómo están? Hola Carlos, hola Daniel, ¿cómo están?
Bien.
Hoy 12 de enero de este año ya viejo, no, todavía no. Tenemos para ofrecer, ya empiezan a aparecer tímidas opciones para los que nos quedamos, los que no.
Los que nos quedamos, dice. Estoy los haciendo que se quedan, tenés que
empatía
decir.
Con ustedes. Bueno, el Parador Conex ofrece el recital de Gabo Ferro. Hay gente que no, a mí me gusta.
Sí, un gran amigo de la radio.
¿Sí? Mira, yo esas conexiones no las sé. Pero presenta su sexto disco, que tiene lindas canciones, está muy bien y prometió al aire cantar más de 3 horas, así que se amortiza la entrada. Este domingo 15 de enero a las 20 horas en Sarmiento 3131, que es donde queda el Centro Cultural Conex. Y tuvo muy buenas críticas hasta ahora el disco, así que puede ser divertido, van a haber invitados, gente del ambiente. Así que. Después, en el Malva Cine, en enero, se presenta el ciclo Alegría Sin Fin, que son películas de humor, de vacaciones, más una trasnoche caliente, películas picantes, como diría mi padre. Y se siguen presentando Avalá y Tierra Adentro y El Estudiante, que son películas que se estrenaron todo el año ahí. En el ciclo Alegría Sin Fin se presentan, por ejemplo, este sábado, de Chaplin, El Pibe, a las 14, La Ley de la Hospitalidad a las 15, El Hombre Mosca, que no tiene mucho que ver, pero una película medio bizarra de los 90, 80, a las 16. Y bueno, entrada general está 20 pesos.
Está bien, a la gente le gusta el cine bizarro, le gusta Gabo Ferro, le gustan todas esas cosas. Es como una mezcla, ¿no?
Es Cambalache de enero, hay que aceptarlo y hay que disfrutarlo.
¿No dan el acorazado Potemkin en el cine Cosmos?
Puedo ir yo. Ni una fila.
La huelga. Por el
sobre todo.
Claro, nosotros vamos ahí.
Pasaban con... lista en esa época, ¿eh? No podía faltar.
Cuando nosotros íbamos, claro. Pero
¿cómo pasaban lista?
Claro, había
que ir. Si no, después te agarraba el comité. El
comisario político y te.
Te retaba. Es muy joven, no claro. Sabe de esas cosas. No. ¿Usted es una intelectual crítica?
¿Qué es intelectual? ¿Qué es crítico?
Bueno, bien, sigamos, por favor.
No, está muy devaluada la palabra. No sé qué podría ser un intelectual crítico hoy. Si queda. Bueno, en el Centro Cultural Recoleta sigue una muestra por el Bicentenario, donde distintos artistas plásticos, en la muestra por 200 más, hacen distintas apreciaciones de lo que para ellos fue el Bicentenario, que es muy interesante porque hay desde esculturas, muestras interactivas con video, etcétera.
Sigue currando con el Bicentenario. No,
claro. Bueno, yo traté de darle un poco de nivel al asunto, pero parece que no va a poder ser. Pero es gratis hasta el 22 de enero, así que si lo quieren ir a ver, en el Centro Cultural Recoleta, ahí al lado de la iglesia.
Usted es escultor, pintor, y dice, uy, esto, ¿qué hago con esto? Me metió, íbamos a hacer una muestra y no salió. Y bueno, hagamos una muestra.
Le escribís un 200 al lado.
Por 200 años más, ¿viste? Y ya, sacamos, vendemos las fotos, los videos, eso, las instalaciones. Si hay un curro en las artes plásticas, me disculparán todos los artistas plásticos. Yo los respeto mucho, respeto el laburo, pero si hay algo que es un curro, es una instalación.
Claro,
como una instalación es un curro.
Como este bote de basura es arte.
¿Sabes a qué se parece la instalación? ¿Viste esos postres que te sirven en los restaurantes, en las viejas pizzerías, que son helado con banana arriba, sí. Crema, oblea, cereza de lata, durazno de almíbar, baño de chocolate, que es una cosa enorme que no tiene gusto a nada? Bueno, eso es una instalación.
Un fraude.
Digámoslo. Si usted prefiere. Va a haber muy lindas actividades. Yo las estoy buscando y no las encuentro, como siempre. En el viejo hotel Ostende. Usted que es hombre de ir a Valeria del Mar.
Sí, es cierto.
En el viejo hotel Ostende hay una muestra de fotografías de escritores.
Ay, qué lindo.
Hay talleres de escritura. Hay cine al aire libre en la playa. Y este año estrenan la película Ostende.
No.
Y hay una serie de actividades culturales muy interesantes. Algunas solo para los pasajeros del hotel, otras abiertas al público en general, todas gratuitas, a los atardeceres. Hace que ese viejo hotel cobre un valor importantísimo. Y lo hacen en general en enero y febrero. Y se desarrollan encuentros de escritores también allí. Se desarrollan presentaciones de libros, talleres de artes plásticas. La verdad que el que visite la zona...
Es muy lindo.
Es muy lindo.
Está el viejo muelle recuperado después de años de estar tapado por la arena. Y cercano ahí está la casa de veraneo, que es, vos la ves a la distancia, que usó un presidente que tuvo Argentina, fue Arturo Frondizi.
Sí.
Muy linda y es un patrimonio histórico, ¿no? Es una casita sencilla de madera, lo que sí, ubicada frente al mar.
Qué bonito.
Bueno, no sé si algo más. Bueno, sí, empiezan, como decías, las obras de teatro, así que me parece que es el momento de empezar a ponerse atento a lo que se viene en materia de teatro, porque ya empiezan a estrenar, ¿no? Y bueno, Los Amados, no sé si lo dijiste. El sábado 14, Los Amados vuelven a la Serena.
El danzón, ¿no?
Los Amados. Sí, vuelven con el danzón.
Bueno. Yo vi lo anterior. Esto es más de baile, me parece, con la gente.
Hay algo de poner en escena cierta idea de un viejo lugar, salón de baile. La verdad que los Amados valen la pena y vuelven este sábado 14. Si encuentro por ahí la cosa, después se lo digo.
Retomamos.
Claro.
Por ahora
nos podemos ir yendo hacia México. Ya está partiendo el vuelo.
A ver en qué teatro hay allá.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Considero a Buenos Aires como ejemplo magnífico de lo que puede el esfuerzo aislado, aunque no se aplique a ningún ideal. También como ejemplo de lo que el hombre tiene que hacer aunque no quiera. Porque no puede negarse que Buenos Aires ha nacido del esfuerzo de llevar el país entero a su más alta expansión y del trabajo de los habitantes por llevarse a sí mismos a su más alta expansión. Así el país entero sucumbiera. Si hemos de aceptar que Buenos Aires fue fundada con fines de estrategia comercial y que desde sus orígenes ha permanecido fiel a tal designio, agregaremos que no ha necesitado otras normas para su desarrollo portentoso. Brujas, Amberes, Manchester tienen igual origen mercantil, lo cual no implica que sean heteróclitas y sin personalidad nacional. Florencia, que fue también una ciudad de comerciantes, resultó la obra de los artistas y artesanos que trabajan conforme a su voluntad y su deber. Es, por la solidaridad del esfuerzo, una ciudad hecha para todos, una ciudad mundial y eterna, bien pagada, pero bien hecha. Otras, como La Haya o Berlín, han sido levantadas y sostenidas por la coordinación de las voluntades y no por la suma de las voluntades individuales. Desde Roma, en fin, toda ciudad eterna es obra de la fe de algún ideal supremo. Buenos Aires ha sido fabricada a pesar de los constructores, que no hicieron una ciudad sino casas de rentas, locales para negocios, refugios contra el azar de la campaña, resultándole al fin, como a Mefistófeles, cosa distinta de lo que procuraban. Lo que ahora necesitamos saber es si de la pluralidad de propósitos puede resultar una unidad étnica que equivalga a la unidad de estilo arquitectónico. El sentido de unidad puede ser la resultante de fuerzas divergentes, si por encima de la diversidad de los elementos existe una cohesión de orden trascendental. Las ciudades que se han levantado en 500 años pueden ser demolidas en 5 semanas, porque está dentro de las contingencias cartaginesas de la lucha por la vida social. Ello no significa nada en cuanto al hombre que las habita y que hasta ahora siempre se salvó de tales cataclismos. El pueblo que no existiera más como ciudadano o inquilino parásito de la ciudad no podría subsistir y ni siquiera valdría la pena. En cambio, el pueblo que no necesita de la ciudad más que para albergarse mientras construye una civilización, ese es grande de verdad. Precisamente por lo que el urbanista no puede comprender. Si se destruye la colmena, ¿qué resta de la abeja? La abeja constituye la colmena y el enjambre. Si se demoliera Buenos Aires en 5 semanas, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Estamos seguros que somos un enjambre capaz de reconstruir sus viviendas y no una comunidad que se hospeda ocasionalmente en la que otros abandonaron? La cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, tenemos la posibilidad de establecer una comunicación telefónica con Roberto Beto Pianelli, que es el secretario general de la Asociación Gremial Trabajadores de Subte y Premetro. Le agradecemos la posibilidad del diálogo y, Beto, te estamos preguntando ¿Qué opinión te merece esta situación conflictiva en el subte?
Mira, como primera instancia, hasta el viernes vamos a seguir haciendo esto. Lo nuevo es que mañana nosotros a la mañana estaríamos entregando en el juzgado, donde están los amparos, que hoy se juntaron todos en un solo juzgado. Entraríamos las más de 100.000 firmas que ya se juntaron estos dos días y medio, ¿no? Para respaldar los amparos. Y seguramente el viernes iremos a una conferencia de prensa donde anunciaremos ahí, en esa conferencia anunciaremos cómo continuaremos y, bueno, presentaremos así medio en sociedad el conjunto de la multisectorial, ¿no?
Vos sabés que hablábamos al comienzo del programa que, qué bueno esto, más allá de las diferencias ideológicas, hay una unidad de acción tantas veces que uno reclama, ¿no? Y es importante esto.
Sí, la verdad, nosotros no son, es decir, siempre que uno tiene que llamar a todas las organizaciones con las que articula o tiene algún tipo de relación, uno siempre corre el riesgo de que, más allá de que el objetivo sea correcto, muchas veces las diferencias entre las organizaciones impiden que se pueda hacer una acción común. Por suerte, esta vez ha sucedido, ¿no? Nosotros hicimos la reunión acá, había de los sectores más diversos, fue algo casi podía decir histórico, porque estaban desde una punta a la otra de todo el arco político, excepto el jefe de gobierno y su partido, estaban todos los demás, y todos nos pusimos de acuerdo en estos dos puntos. Dos puntos en los que nos pusimos de acuerdo todos. Después todos llegamos por diferentes conclusiones, ¿no? Pero no es lo importante, porque cada uno seguramente tendrá una opinión, tendrá una idea, una caracterización de lo que esto implica. Y todos nos respetamos entre todos y así podemos hacer una medida de acción común que tiene este éxito, ¿no? Que enseguida sacamos un petitorio y lo firman 100.000 personas en dos días y medio, ¿no?
Sí, es fabuloso. Buen día, Pinelli, Daniel Cholatián, te saludo. La pregunta, vos sabés que yo ayer, cuando firmé yo el petitorio como usuario del subte, le preguntaba al chico que estaba allí con las planillas si hay posibilidades o si hay alguna idea de articular alguna lucha, algún trabajo, alguna acción conjunta con los propios usuarios del subterráneo.
Mirá, lo que quisimos hacer con el petitorio es que sea una manera de expresión de todos los usuarios, porque nosotros lo que notamos el primer día fue esto, que los usuarios venían, nos saludaban, nos daban la mano, todos miraban, es decir, cosa que no pasa, porque nosotros hemos abierto Molinetes un montón de veces y no es esa la repercusión. La gente pasa, puede pasar gratis, pero en realidad no demuestra una satisfacción o alegría por la medida. Acá había una alegría generalizada y la gente nos decía qué puedo hacer para colaborar. Entonces la idea sacó de sacar el petitorio. Sabemos que estamos en una mala época, no por casualidad se toma esto en este momento, se hace de esta forma, estamos en una época de verano, estar abajo del subte en los horarios que nosotros estamos, es un martirio, la verdad es eso, te desgasta de una manera impresionante. Sabemos que para cualquier tipo de acción en la calle, tipo de movilización, al haber tanta gente de vacaciones, hoy la ciudad está vacía, podemos decir. Sabemos que es difícil, pero bueno, vamos sirviendo a medida de lo que vamos hablando con la gente, lo que nos vamos diciendo, vamos a ver qué otro tipo de medidas. Pensamos hacer algunas cuestiones culturales, hoy ya de hecho ha habido muralistas en la estación Plaza de los Virreyes, pero de ahora en más vamos a empezar a organizar, o estamos ya, no sé si para mañana, pero quizás para el viernes, toda una movida cultural dentro del propio subterráneo en el momento que se abren los molinetes, ¿no?
Más allá de las conocidas implicancias, de las conocidas advertencias que la empresa Rogio ha hecho a ustedes por estar levantando los molinetes, ¿el gobierno de la ciudad ha tenido algún acercamiento, alguna conversación con ustedes como para pensar alguna salida a esto?
No, nosotros desde el primer día que tomó el gobierno de la ciudad pensamos, bueno, van a analizar y nos llamarán, nos preguntarán por algo. No hubo ningún tipo de comunicación, nunca tuvimos comunicación con el gobierno de la ciudad, esa es la verdad. Con anteriores gobiernos habíamos tenido comunicación en todos los años en los cuales nosotros tenemos existencia, pero a partir de esta administración nunca tuvimos una sola comunicación con ellos. Es decir, de los externos, ¿no? Porque el jefe de gobierno ha hecho campaña diciendo la necesidad de diálogo, de escuchar a todos los sectores. Bueno, hoy todos los sectores le dicen que esto está mal. El que no escucha claramente, hasta ahora es el, no
Nosotros pensamos los primeros días que, bueno, en base a que visualiza la opinión generalizada de que esto está mal hecho, que aparte es abusivo, pensé, bueno, capaz que da un paso al costado y dice, bueno, vamos a discutir todo de vuelta. Pero evidentemente hay silencio de radio, no dicen nada, y cuando dicen es para decir que quizás aumenten de vuelta. Entonces me da la sensación de que es un modo no operandi bastante complicado, ¿no?
Más allá de que hubo siempre subsidios, realmente es patético el funcionamiento, y lo poco que funciona es gracias a los trabajadores, el subte. ¿Vos le ves salida a esto?
Mira, vamos a ver qué dice la justicia. Después, si la justicia lo tira para atrás, hay que hacer una audiencia pública. Y ahí vamos a ver, en realidad se va a poder expresar claramente, se podría expresar claramente esta opinión. Digo, acá se han dicho barbaridades. La verdad que lo que primeros días el gobierno se ha dicho barbaridades. Por ejemplo, que el aumento era para aumentar la frecuencia de la línea B y la D, algo que es imposible. No entran más trenes en esa línea. Es decir, ni siquiera se tomaron el trabajo de preguntar a alguien que sepa qué es en qué podrían supuestamente invertir. El gobierno de la ciudad administra, a través de Esbase, Subterráneos de Buenos Aires, administra el subte desde el punto de vista de las obras desde toda la vida, desde hace cuatro años. Ustedes dijeron que con Esbase iban a ser 13 o 14 kilómetros por año. No llegaron a 500 metros en cuatro. Es decir, esta es la ubicación en la que ha tenido el gobierno de la ciudad y se la pasaron en barbaridad, que la empresa necesitaba tanta plata para el costo operativo. Zayat hizo una nota muy interesante el domingo, donde describe cómo la empresa hace pasar, aparte que reparte ganancias, porque reparte ganancias, no solamente que las reparte, sino que aparte tiene una estructura empresarial en la cual ha tercerizado toda la parte empresarial. Pero he aquí que toda la tercerización es del mismo dueño.
Claro.
Es decir, todo lo que aparece como salida en realidad es entrada.
Claro.
Bueno, esto es lo que ha hecho el Grupo Rogio y Metrovías dentro con el subterráneo, ¿no?
Te hago una pregunta. ¿Ustedes saben si el monto que recaudaría el subterráneo a partir de este aumento es equivalente a lo que dejaría de poner como subsidio el gobierno de la ciudad, o es más que eso?
Es más que eso. Es muy sencillo. Si entras a la página de Metrovía vas a ver lo que dicen, cuánto transportan por año. Es más, tienen solamente datos hasta el año 2009. Es decir, hace dos años que no ponen los datos. Pero tomemos del 99. Ahora es más. Está claro que es más. Cada vez es más. Cada año sube. Tomando del 99 da 550 millones de pesos. Es decir, ellos tenían que poner 460 y le da 500. Claro. Es decir, está haciendo una transferencia de aproximadamente 70, 80 millones más de ganancia a la empresa Metrovía. Es decir, aumenta la tasa de ganancia de la empresa Metrovía con este aumento. Y aparte, el gobierno de la ciudad no pondría nada, ¿no?
Claro que sí.
Vos sos delegado, sos parte del cuerpo delegado de la línea B.
Sí, yo, no, de la línea E, yo siempre fui delegado de la E, ahora estoy como secretario general del sindicato.
¿Te sorprendió, te agradó que Facundo Moyano se acercara?
Sí, totalmente, porque primero con nosotros, con Facundo Moyano, tenemos una relación no de ahora, sino de hace muchos años. Nosotros hemos estado, cuando él tuvo conflictos en la autopista, hemos estado, él ha estado y nos ha solidarizado con nosotros cuando nosotros estuvimos en conflicto. Más de una vez planteamos y nos aclaramos de qué forma podíamos resolver el tema este de las personerías gremiales. Así que tenemos una relación de años, no es de hoy, no es nueva. Frente a esto, el mismo día del viernes estuvimos reunidos con él, con Facundo, y él dijo que sí, y es más, en la reunión de la multisectorial estuvieron presentes, él no podía venir, pero estuvieron presentes compañeros de la conducción de la Juventud Sindical.
Qué bueno.
Y plantearon su adhesión. A nosotros nos parece, primero, tenemos, como trabajadores, tenemos intereses comunes, no solamente con ellos, si nosotros conformamos la CTA de los trabajadores, la que encabeza Boyaski, y están los otros compañeros de otra CTA que también han venido y que están actuando también dentro de esta multisectorial. Y nos parece bárbaro, nosotros nos parece bárbaro, porque de una vez por todas tenemos que buscar de qué manera peleamos para, no sé si decir una unidad, hacer una única, pero sí para poder ponernos objetivos comunes y poder ir todos por esos objetivos comunes, sí, que todos estemos de acuerdo y que beneficien al conjunto de los trabajadores y la sociedad en general, ¿no?
Bueno, Roberto Beto Pianelli, te agradecemos esta posibilidad del diálogo y te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Chao, viejo.
Nos vemos.
Gracias, Martín, en la operación técnica. Gabriela Cohen en la producción. Que pases buenas vacaciones.
Buenas, Daniel. Vacaciones. ¿Eh? Mucho tequila.
Usted quédese acá conmigo en el verano.
Los abuelitos nos quedamos, nos ponemos, nosotros por la duda nos ponemos algo en el pechito, claro, por si nos agarra. Vio que baja la temperatura, llueve y nosotros los grandes podemos tener problemas.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.